Tras la despedida de la Patrulla Águila, que durante más de 40 años se ha encargado de desplegar los colores de la bandera de España en el cielo, toma el relevo la formación Mirlo y los aviones Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire. Este es el sonido de los preparativos. En el desfile van a participar cerca de 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados. Mamen Vizcaíno.
Que no se preocupe nadie que vaya esta mañana a la gran cita de la Hispanidad por saber qué unidades van a desfilar, porque los relatores, el de tierra y el del aire, nos van a contar qué es lo que estamos viendo. El capitán Casinello lleva 5 años poniendo voz al gran espectáculo que vemos en el cielo de Madrid.
Yo lo que no debo hacer, por lo menos, es equivocarme de aviones, eso nunca. Puedo dar algún dato mal o mal leído, pero no equivocarme del avión que está pasando. Es que es un orgullo, ¿no? Porque pues, luego la gente reconoce hasta tu voz en un momento dado cuando bajas, cuando te mezclas algo con la gente. Y es...
Con tono ameno, de forma divulgativa, el capitán Casinello tiene 9 minutos para describirnos las 18 formaciones.
El presidente del gobierno acaba de publicar un vídeo en redes sociales. En el texto presume de orgullo de España, pero ha colgado ese vídeo en el que, entre otras imágenes, incluye una manifestación pro-palestina con banderas palestinas. Eso sí, no se ve en ese vídeo ninguna bandera de España.
Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se
moviliza... Fiesta nacional y día grande en Aragón, donde honran a su patrona, la Virgen del Pilar, desde primerísima hora en Zaragoza. En la Plaza del Pilar, miles de aragoneses protagonizan la ofrenda floral. Hay inscritos 1.200 grupos y se espera que desfilen ante su patrona más de 100.000 personas. Depositan sus ramos de flores para formar un manto floral gigante.
Hemos salido a las 7:25, incluso hemos salido antes de la hora porque ya estábamos el grupo, muy rápido, muy correcto, muy bien. Vale. El año pasado nos tocó por la tarde. Es casi más bonito por la mañana porque tus flores van al manto, entonces... Más ilusión.
En Oriente Próximo, el gobierno israelí acaba de confirmar a los familiares de los rehenes en manos de Hamas que la liberación va a comenzar este lunes por la mañana. Además, desde primera hora, cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar en la franja desde Egipto. Es el país vecino a Gaza donde mañana se va a firmar el acuerdo de alto el fuego, que ha contado con el impulso vital de Donald Trump y también de países árabes como Jordania, Qatar, Arabia Saudí o el propio Egipto. Lo recordaba esta noche en Israel, en la denominada Plaza de los Rehenes, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff.
To the Arab leaders and partners of ours.
A los líderes árabes y a nuestros socios que significaron tanto en esta negociación, incluido al presidente Erdogan de Turquía y al jeque Hamad de Qatar, incluido el emir, incluido el presidente al-Sisi. Todos ellos jugaron un rol fundamental e íntegro en este acuerdo de paz. Digo gracias.
Y la Dana Alice da sus últimos coletazos en el litoral este de la península y en Baleares. AENA ha informado de que los aeropuertos de Palma y de Ibiza siguen afectados por las fuertes lluvias y aconseja a los viajeros que consulten antes el estado de sus vuelos. Ayer, entre las dos principales aeropuertos de Baleares, hubo 43 vuelos cancelados. En Valencia, la alerta naranja se levanta a las 12. Y en Baleares y Cataluña, este episodio finaliza a las 6 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Teresa Vasallo, la selección española que solo sabe ganar.
Sí, esta vez lo ha hecho contra Georgia 2-0 con los goles de Jeremy Pino y de Mikel Oyarzabal. Una victoria que mantiene a la campeona de Europa como líder del grupo con 9 puntos de los 9 posibles. A pesar de eso, la victoria pudo ser más abultada, como explicó Luis de la Fuente en rueda de prensa.
Evidentemente podíamos haber terminado con una goleada muy abultada, pero es que hay que tener en cuenta que enfrente había un equipo que se ha defendido muy ordenadamente, con mucho coraje y un grandísimo portero. Entonces, esta es la realidad del fútbol.
Y malas noticias en la selección sub-20, porque ha dicho adiós al Mundial en cuartos de final tras recibir un tanto de Colombia en el minuto 89, y en poco menos de una hora empieza la cuarta jornada del Open de Golf de España.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Aquí desde las calles de Madrid nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y ahora empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
días, España. Bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE. En esta ocasión desde las calles de Madrid con motivo del desfile militar del Día de la Hispanidad. Te saluda Cristina López-Lichting en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 del mediodía. Ya lo habéis oído, chubascos y tormentas fuertes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y Baleares. Muy concretamente, fuertes, fuertes en Tarragona y Castellón. Ojito y prudencia. Se va Alice, esta borrasca fortísima que se ha mezclado con la gota fría, pero Jorge Olcina nos adelantaba el tiempo para esta semana.
El lunes todavía puede haber algún resto de inestabilidad, tanto en el Mediterráneo, pero también entra un pequeño frente del Atlántico y podemos tener también lluvias en el resto de la península ibérica, pero luego va a ser una semana muy tranquila hasta el viernes. Entre martes y viernes vuelve a instalarse esas condiciones anticiclónicas de estabilidad, subirán las temperaturas. De cara al fin de semana que viene puede otra vez enroscarse el tiempo, inestabilizarse, nos bajaría otra masa de aire frío. Y bueno, pues habrá que hacer el seguimiento puntual, especialmente a partir del viernes.
Aquí estamos con la gente en los prolegómenos de lo que es este desfile militar tan popular y tan seguido. Hay que recordar que hoy también, además de la fiesta de la Hispanidad, se celebra la de la Virgen del Pilar y patrona de Zaragoza y de la Guardia Civil. Felicidades a todas las pilares, de las que, por cierto, tenemos en COPE mucha provisión. Entre otras, Pilar Cisneros, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñiz. ¡Qué tres pilares! Hoy en las calles madrileñas hay doble presencia de la Unidad Militar de Emergencias y va a debutar en el aire, y es lo que genera quizá más expectación, la formación Mirlo, el grupo de aviones que sustituye a la histórica patrulla Águila. Desde la noche han ido llegando ciudadanos aquí a la Castellana para coger buen sitio y poder seguir de cerca el recorrido de las tropas, que encanta a los pequeños y a los mayores, y es ya todo un rito de la fiesta. Tenemos aquí un grupo de jóvenes a los que queríamos saludar. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué años tenéis?
16.
16.
18.
¿Cuándo habéis decidido venir al desfile?
A las 7 de la mañana.
Madre mía, ¿y tú con la tripa al aire? Un frío que te mueres, ¿no?
No, tanto no, pero por venir al desfile se puede ir.
¿Por qué os gusta venir?
Pues para ver a todos los españoles reunidos, para ver los militares pasar. Qué bonito.
¿Y a ti qué es lo que más te interesa?
Los legionarios y la cabra.
¿Con la cabra?
Sí, con la cabra.
¿Sabes cómo se llama la cabra?
No.
Baraka, que lo he aprendido yo ayer. Baraka se llama la mascota de los legionarios, que ciertamente despiertan mucha admiración. ¿Por qué?
No sé, la fuerza de élite más grande de España, ¿no?
Sí, y luego esa forma que tienen tan peculiar de desfilar, ¿verdad? Están el rey, están las autoridades. Es una fiesta bonita.
Sí, preciosa.
¿Qué dicen en vuestra clase?
Que es una tontería venir aquí porque no vale la pena con el gobierno de hoy en día, pero yo apoyo siempre a España.
Efectivamente. ¿De qué instituto o de qué colegio sois?
Del Archipestre de Ita.
¿Dónde está esto?
En Entrevías.
Qué gusto teneros aquí, muchísimas gracias. ¿Algo que queráis decir por la radio?
Pues que nada, que lo paséis muy bien en este día y que viva la Virgen del Pilar.
Ahí estamos, muchísimas gracias. Os decía que en la tribuna real estarán los reyes y con ellos la princesa de Asturias, que despierta pasiones. Doña Leonor va a llevar uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio a tono con la formación militar que actualmente desarrolla en la Academia de San Javier. A la llegada del jefe del Estado, que está prevista para las 11 de la mañana, fijaos, estos primeros amigos que hemos tenido en antena llevan desde las 7 esperando. Estarán también a la espera todos los miembros del gobierno, encabezados por Pedro Sánchez, las autoridades del Estado y la gran mayoría de los presidentes autonómicos, incluido Salvador Illa de Cataluña. No está Santiago Abascal, que ha querido significarse. Dice que no quiere estar con Pedro Sánchez en la tribuna y va a seguir el acto desde la calle con los ciudadanos. La verdad, como si los reyes no estuviesen con la gente. Hay veces que los políticos, en su afán por ponerse en el foco, caen en la grosería, porque hoy el centro es el jefe del Estado y lo adecuado institucionalmente es estar a su lado. La fiesta de hoy, la de la Hispanidad, es única en el mundo. No hay ningún otro país que celebre sus festejos de la mano de decenas de naciones que también reconocen en la llegada de Colón a América un momento señero y digno de recordatorio. Somos 600 millones de personas las que hablamos español, el 7,5% de la población mundial, una verdadera potencia cultural y política. ¿Quién se acuerda ahora de la presencia de los británicos en la India, de los belgas en el Congo, de los franceses en Argelia, sino para lamentar la colonización? Pues en nuestro caso, la cultura generada es cada vez más pujante. Estamos aquí con dos señoras, una venezolana y otra colombiana. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto tenerlas aquí. ¿Cómo se llama?
Rosa.
¿Es colombiana?
Venezolana.
Usted la venezolana y usted la colombiana. La venezolana, ¿qué hace aquí usted en España? ¿Cuánto llevo en este país?
Primero que todo, buenos días. Voy a cumplir dos años aquí en este país, maravilloso país. Me encanta muchísimo la cultura y, como dice usted, es un país donde somos mucho latino, mucho español, y es un poco más cómodo para nosotros.
Claro, lógicamente hay que felicitarles a los venezolanos, especialmente por el Premio Nobel de la Paz, que en nombre de todos ustedes ha reconocido María Corina Machado.
Sí, así es. Un orgullo para todos.
Qué esperanza, ¿verdad?, para Venezuela.
Sí, claro, por supuesto, eso es lo primero.
¿En qué trabaja ahora usted?
Cuidando a una señora.
Es que esta fuerza de apoyo y de cuidado no podemos menospreciarla. Y colombiana es nuestra otra invitada esta mañana. ¿Cómo se llama?
Argelis.
Qué bonito nombre, Argelis. ¿De dónde es Colombia?
De Barranquilla. No muevo las caderas como Shakira, pero me defiendo muy bien.
¿Y cuánto tiempo lleva en España?
Llevo 8 años. 8 años ya.
O sea, ya prácticamente es madrileña. ¿En qué trabaja?
Soy dentista, ya es que soy española.
Efectivamente, es lo que tiene la hispanidad. Qué bonita fiesta, ¿verdad?
Hermosa, me encanta. Desde que estoy en España, todos los años he venido, excepto el año pasado que llovió y no vine. Pero del resto he venido porque me encanta.
¿Y qué les gusta de este momento? ¿Es su primer momento o usted también ha venido más veces?
No, el año pasado vine, pero por la tarde, no vine al desfile exactamente, pero vine por la tarde a lo que es el cierre, que los fuegos artificiales y eso. Pues me encanta, o sea, de verdad que esto es una cultura muy bonita y, como dice usted, o sea, son muchas naciones juntas y vale la pena verlo, sobre todo por el rey.
Sí, sí, es que realmente es sorprendente que todos nosotros, tantos países, celebremos esta fiesta juntos. Es un placer verdaderamente tenerlas, un orgullo para todos. Feliz fiesta de la Hispanidad.
Gracias igualmente. España es un crisol de cultura, definitivamente.
Muchas gracias, de verdad que sí, muchas gracias.
Preciosísimo, la verdad. Algo especial, queridos amigos, algo especial, es evidente, pasó en América 5 siglos antes, en pleno Renacimiento, cuando unos marineros protagonizaron un viaje que hoy solo se puede comparar con el viaje a la Luna. Maravillados, descubrieron un continente entero, otros seres humanos diferentes, otras culturas, lenguas, otra fauna y flora, otra gastronomía. Llevaron los caballos y las vacas a América, que no existían allí. El pan de trigo, el azúcar, el arroz y el vino. Y se trajeron tomates y maíz, hermosos pagallos, el chocolate. ¿Qué haríamos sin el chocolate? Estaban entonces los Reyes Católicos en Barcelona cuando una comitiva de españoles e indios, encabezados por Colón, fueron al Palacio del Tinel. Ese 3 de abril de 1493, tras el primer viaje a América. Mostraban los miembros de la delegación las cosas asombrosas que cambiaban la concepción del mundo que tenían los europeos. ¡Qué sorpresa! Y esos hechos maravillosos han tenido consecuencias en medio mundo. El regalo personal de Colón a los reyes, una bola del mundo, demostrando que la Tierra era redonda. A veces las celebraciones son más hermosas y sentidas al otro lado del mar. Yo recuerdo con conmoción las fiestas en República Dominicana en memoria de lo que llaman la Madre Patria. No me lo podía creer, en las calles de Dominicana. Decían, es España de la que nos sentimos hijos y herederos. ¿Cómo es posible que ese temblor y esa emoción sean más de ellos que nuestra? También Costa Rica, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Honduras celebran hoy fiesta con sus distintos matices. México, por ejemplo, celebra el Día de la Raza y busca resaltar el mestizaje y el valor de sus raíces indígenas. En Argentina, la jornada se llama de diversidad cultural y en Chile se celebra el Día del Encuentro entre dos mundos. Colombia celebra el Día de la Raza y la Hispanidad y hasta Venezuela, con la que está cayendo, no tiene más remedio que reconocer la historia, aunque la jornada se llama ahora Día de la Resistencia Indígena. La cuestión es que lo que aconteció en 1492 es tan grande que divide la historia de la humanidad en un antes y un después, y bien podemos los pueblos hispánicos estar orgullosos de ello. En América pasaron cosas que, insisto, cinco siglos después serían inimaginables en las colonizaciones modernas. Por ejemplo, el mestizaje, que hoy hace posible que nuestros hijos lleven rasgos americanos y europeos. El matrimonio entre los hidalgos y nobles españoles y los príncipes locales. La compilación de las lenguas indígenas en las gramáticas españolas que salvaron los idiomas locales. La evangelización, que explicaba que todos los hombres son hijos de un Dios que ha muerto por ellos. Las universidades y los hospitales, alucinantemente tempranos en el Nuevo Mundo, y el derecho internacional, que nació en la Universidad de Salamanca para defender los principios universales de justicia e igualdad. Que se mató mucho, como en cada empresa humana. Que se discriminó tanto como seguimos haciendo. Mirad en Gaza. Pero también se fusionó. Aprendió, enseñó y amó mucho. Y eso es hoy la hispanidad. Por eso es también un honor acoger a las delegaciones de los países hispanos que se hacen presentes entre nosotros para recordarnos la riqueza común. Vamos a saludar a unos niños. En esta mañana son también los críos enormes protagonistas de lo que está pasando. Muchísimos de ellos les dicen a los padres, vamos al desfile militar. Aquí tenemos a dos. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas tú?
Daniel.
¿Cuántos años tienes, Daniel?
8 y medio.
8 y medio. ¿Y tú?
Yo me llamo Lucas.
¿Tú eres Manuel Lucas y tienes?
12.
Muy bien. ¿Y es la primera vez que venís al desfile?
Sí.
¿Por qué te gusta venir?
Me gustan los tanques y eso, y luego los aviones.
Los aviones es lo que más te interesa. ¿Sabes que trazan en el cielo los colores de la bandera española?
Sí.
¿Y tú qué es lo que más te gusta? ¿La mascota de la legión, los soldados, los tanques o los aviones?
Los aviones.
Los aviones también. ¿Tú es la primera vez que vienes?
Sí.
¿Y desde qué hora lleváis aquí? ¿Lleváis mucho tiempo?
Desde las 10.
Bueno, ya está bien, ¿eh? Y menos mal que hoy no caen chuzos de punta, ni llueve. Bueno, ¿y tenéis mucha ilusión?
Sí.
¿Qué dicen en vuestra clase de la fiesta de la hispanidad?
Tengo algunos amigos que han venido, de hecho he visto a uno, y bien, dicen que sí, que está muy chulo y eso.
¿Os han explicado en el colegio qué es la fiesta de la hispanidad?
Sí.
¿Qué os han dicho?
Que es la fiesta de la hispanidad porque llegó.
Porque llegó Colón a América.
Llegó Colón a América.
¿Y vosotros también la celebráis?
Sí.
Es un gusto de verdad teneros aquí, que disfrutéis muchísimo con la mascota de la Legión, con los vehículos blindados, con los aviones, y gracias por hablar con nosotros.
De nada.
Qué riquísimos, la verdad. Bueno, pues decía que hoy es la fiesta de todos los españoles, de todos los inmigrantes, en especial nuestros hermanos hispanoamericanos, que hacen presentes entre nosotros la riqueza común. Enseñemos a nuestros hijos esta preciosidad. Vamos a hacer el recorrido por la actualidad con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días, Beatriz.
Muy buenos días, Cristina. Qué gusto escucharte, escuchar ese sonido que nos traes tan enérgico y tan vivo de la calle en esta gran celebración del Día de la Hispanidad.
Qué bonita esta conversación con la señora venezolana, ¿verdad?
Sí.
Que se emocionaba con María Corina Machado y con la recepción de ese pueblo que alienta la libertad en Venezuela. Bueno, pues 48 horas después de conocer que el Nobel de la Paz recaía en ella, en el gobierno español, oye, silencio absoluto. Ni una palabra de Pedro Sánchez, ni un gesto desde Moncloa, ni un vocablo del ministro de Exteriores, Álvarez. Mutismo total.
Ni pío, pero es que es normal. El Nobel, Cristina, ha caído, como una piedra en el tejado de Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero, que son los dos dirigentes europeos que más han apostado por el diálogo con el régimen de Maduro. Machado, por su parte, dedicó el galardón a todo el pueblo venezolano y subrayó que la paz no es posible sin libertad. Y fíjate qué elegancia también, porque la líder opositora ha tenido un gesto con el presidente estadounidense Donald Trump, quien figuraba entre los nominados al premio al afirmar que aceptaba el Nobel en su honor. ¿Y qué es lo que ha dicho por su parte el presidente Trump, que tanto aspiraba a este reconocimiento después de presumir de haber intervenido en 7 procesos de paz?
La persona que lo ha ganado me ha llamado y me ha dicho que lo aceptaba en mi honor, lo cual es muy amable por su parte. Y que conste que no le he dicho, entonces dámelo, ¿eh? Creo que lo hubiera hecho porque ha sido una persona muy amable y he estado ayudándoles mucho en este tiempo. Necesitan mucha ayuda allí. Venezuela es un completo desastre.
Qué importante tender puentes en lugar de ir sembrando muros.
Exacto, María Corina Machado, al tender la mano a Trump, que bastantes dificultades está teniendo con el narcotráfico y su combate en Venezuela, y buscarse un aliado en vez de lo que hace nuestro presidente, ¿verdad?
Eso es.
Precisamente Pedro Sánchez asiste mañana lunes a la firma del acuerdo de paz en Gaza. Desde luego no lo ha invitado el presidente norteamericano, principal organizador de este evento. Ha sido el presidente egipcio. Allí se va a encontrar con Donald Trump después de que este pidiera nada más y nada menos el viernes que nuestra salida de la OTAN por no pagar lo suficiente.
Tuvimos un rezagado, fue España. España, tienes que llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y también lo están haciendo bien por las muchas cosas que hemos hecho nosotros. No tienen excusa para no hacerlo, pero está bien. Tal vez deberías expulsarles de la OTAN, francamente.
Sugería Trump que la OTAN debería considerar la expulsión debido a la negativa de Pedro Sánchez a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como se acordó en la cumbre de La Haya en junio de 2025. Es un gesto un poquito inexplicable teniendo en cuenta que la economía va bien y que los aliados del norte de Europa siempre nos han apoyado a nosotros.
Sí, nos estamos quedando cada vez más aislados. Últimamente, si hablamos de Trump y de Sánchez, la polémica está servida. Esperemos que no reste protagonismo a lo que realmente lo tiene, que es la firma de paz en Gaza. Una paz de la que el gobierno español se siente parte, según se deduce de las palabras del ministro Álvarez.
España ha sido clave, absolutamente clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino. España va a ser fundamental para todo lo que es este proceso que tenemos que conseguir de paz, e insisto, que sea una paz definitiva.
No nos vamos a quitar mérito, pero liderar, lo que se dice liderar, es decir, mucho. Cuando nuestro país reconoció al Estado palestino, ya lo habían hecho otros 100 países, entre ellos el Vaticano en 2015 y Suecia en 2014, un año antes. Pero volviendo al acto que se celebra mañana en Egipto, en Sharm el-Sheikh, estará presidido por el presidente americano Donald Trump y el egipcio Adel Fattah al-Sisi. Además, España asistirá a líderes de más de 20 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Pakistán e Indonesia. Hay que decir que esta mañana de domingo ya ha entrado la ayuda humanitaria en Gaza, por fin.
Y se estrecha el cerco sobre José Luis Ábalos. De él hablábamos ya ayer. El exministro y exsecretario de organización del PSOE, uno de los más altos dirigentes de la formación, va a comparecer nuevamente el miércoles 15 de octubre, esta semana, ante el Tribunal Supremo como investigado. Según fuentes judiciales, el magistrado Leopoldo Puente podría ordenar prisión provisional si la Fiscalía Anticorrupción lo solicita, tras el reciente informe de la UCO que cambia radicalmente el panorama respecto a su caso.
Por primera vez, el Supremo no solo apunta al exministro, sino que abre la puerta a una posible derivada política. El caso Ábalos deja de ser una mancha personal y amenaza con convertirse en un problema estructural para el Partido Socialista. De acuerdo con el relato de la OCU,
la UCO, en ocasiones era Koldo García quien recogía los sobres en persona. En otras, enviaba a su esposa, Patricia Auriz, para hacer esta gestión en Ferraz.
Tú siempre igual. No, para mañana. No, para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender. Es decir, no, voy a ver si ahorro, que no es nuestro. Y no lo quieres entender.
Cariño, que yo no quería ahorrar nada. O sea, que no ha sido por ahorrar, que entendí que eran 200. O sea, si no, ¿para qué ¿para qué me voy a hacer el de Tatiana? ¿Qué más me da 200 que 400?
Bueno, pues aquí estamos escuchando una discusión del matrimonio Koldo-Patricia. Según el Instituto Armado Ábalos, habría recibido al menos 20.000 euros del partido, mientras que su asesor unos 12.000. Pero pesquisas adelantadas por el diario The Objective apuntan a cifras mucho mayores, hasta 800.000 euros, parte de ellas presuntamente procedente de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos. Parte de este dinero habría retornado al Partido Socialista a través de donaciones de terceros, sin que coste el nombre de Ábalos.
Muy atentos esta semana a lo que pase el miércoles. Hay encuestas en los periódicos, suele haberlas cada cierto tiempo. Tuvimos 3 la semana pasada. Esta vez van 2 sobre la situación política actual y la intención de voto.
Sigma 2 para El Mundo indica que el Partido Socialista ha perdido el apoyo entre los jóvenes y que Vox ha ganado terreno, mientras que el Partido Popular lidera entre la población más joven y en general. Por su parte, Sociométrica, para El Español, muestra que el Partido Popular con Feijóo se mantiene como primera fuerza e incluso podría gobernar con la abstención de Vox, mientras que el Partido Socialista pierde diputados y carece de socios suficientes para reeditar su bloque de investidura.
Y tenemos también una noticia relativa al ambientillo que se va generando de Navidad, que es increíble, antes de los santos. Concretamente, la venta de lotería discurre de forma vigorosa. Y atención, porque hay quien está utilizando los datos de los ciudadanos para realizar compras falsas y infligir problemas en las administraciones de lotería. Ha sido detenida una mujer por adquirir 10.000 euros en décimos de la lotería de Navidad mediante una cuenta bancaria clonada.
Ahora te cuento cómo, pero lo que me gustaría decir es que tenemos que adquirir estos décimos únicamente en puntos de venta autorizados y verificar su autenticidad para no tener un disgusto el próximo 22 de diciembre. Una mujer española, sí, de 41 años, apellidada Heredia y vecina de Vallecas, ha sido detenida en Madrid después de adquirir entre 500 y 1.000 décimos del sorteo de lotería de Navidad por un valor total de 10.000 euros. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues usaba una cuenta bancaria clonada y esta le permitía adquirir una gran cantidad de boletos. El fraude fue detectado cuando la administración intentó procesar la transferencia y descubrió esta irregularidad. La operación se llevó a cabo en una administración de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el número 17, junto al Palacio de Maudes. Las autoridades han recuperado los boletos comprometidos, aunque aún se desconoce si alguno de ellos puede resultar premiado.
Claro, imagínate si esta señora los transfiere a otros. Ahora la pregunta es, ¿van a ser anulados o son válidos?
Pues todavía lo tiene que decidir Loterías y Apuestas del Estado. Determinará si estos décimos que se han adquirido fraudulentamente se anularán en caso de resultar premiados. Hasta el momento el organismo público no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre este asunto.
Recordamos que hay que adquirir únicamente los décimos en puntos de venta autorizados y verificar la autenticidad de los mismos. Y para terminar, un recuerdo a Diane Keaton.
Cómo me gusta a mí esta actriz. Me encantaba, es una mujer de eterna sonrisa. Decimos adiós a la actriz estadounidense que dejó una huella imborrable en el cine con papeles legendarios como Annie Hall o también en El Padrino.
Michael. Ese hombre de ahí está hablando solo.
Tengo una idea. Escucha. ¿Y si bailamos un poquito? No, para, no quiero ponerme en evidencia.
Oh, de acuerdo.
Fíjate, Dios. 79 años, me parece que era una mujer todavía muy joven, desconozco si estaba enferma, falleció ayer en California y lo que dice el portavoz de la familia es que les respeten su tiempo de duelo, que quieren vivirlo en la intimidad.
Descanse en paz, Diane Keaton, que tan felices nos hizo con Annie Hall, con Manhattan, con El Padrino, primera esposa de Woody Allen, siempre amiga de él, incluso en los momentos más aciagos para el cineasta. Nos vamos a cambiar de ritmo porque viene Fernando Martín. Y atención, atención, porque en la fiesta nacional también dice que quiere españolear.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Central busca espacio, el remate, gol, gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia,
en nuestra web,
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Fruta leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadia.es.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Alegría, me veo a Rodrigo Simón que se ríe.
Hola.
Veo a Paulette la hippie. Aquí estamos.
Ay, me encanta. Paulette la hippie.
Paulette es la hippie.
Bueno.
Y Rodrigo Roderico.
Sí.
Pues me claro, encanta, me encanta.
Los medievales.
Los motes. Yo además que soy muy de poner motes.
¿Y a ti cómo te llaman?
A mí me llaman Fer. Fer, es que hay que buscar Nando, algo ahí. Ferdi, ¿sabes? Me llaman, pero todo tiene que ver con mi nombre. Bueno, hoy es el Día de la Hispanidad.
¡Sí! ¡Felicidades!
¡Viva España!
¡Felicidades! ¡Felicidades por ser españoles! Fíjate que si te cae que eres sueco, ¿eh?
Jolín,
o de Somalia, bueno, o de Texas.
De Bruselas.
¡Oh, de Bruselas!
¡Ay, qué horror! Bueno, hoy no podía hablar de otra cosa, evidentemente. 533 años hace que llegaban los españoles allí a América. Y qué pena que no hubiera nadie con un móvil. Ahora que lo graban todo, aquello no lo grabaron.
Imagínate. Bueno, sí se grabó, las crónicas de Indias.
Nah, pero no había nadie ahí con el móvil para registrar la frase que dejaran los españoles para la posteridad. Porque digo yo que alguien diría una frase, como los americanos cuando llegaron a la luna.
Imagínate con la de extremeños y andaluces listos que iban, sí. Pues la de frases que habría.
Los americanos que dijeron aquello de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Nah. Pues yo supongo que los españoles llegando allí a América pues dirían alguna frase en plan... ¡Oye, mierda! ¡Aquí no te ponen tapa! ¡Aquí no te ponen tapa con la
te
caña!
¿Te ponen tapas humanas?
¿Eh? O una frase, una frase muy española, en plan, ¿aquí se puede beber el agua del grifo? A ver, yo la verdad que tengo que decirlo, me considero un mal español, ¿eh?
¿Hala?
Sí, yo soy un mal español porque, por ejemplo, yo no me peleo por pagar en los bares, que eso es muy español.
O sea, lo de,
¿qué pago yo? ¿Qué pago? Yo no, yo que paguen los demás si quieren. Yo en ese aspecto
¿y si
soy...
no queda más remedio?
Claro, en ese aspecto soy más danés, ¿sabes? O sea, soy más danés que si se empeñan, pues que paguen ellos. Por ejemplo, no me gusta el jamón, soy un pésimo español.
Es verdad,
sí. No me gusta el jamón.
¿No te puedo tratar ya?
Pues lo siento mucho.
Pero nunca te gustado.
De nunca, de siempre, de toda la vida. Y mi padre carnicero, ¿eh? Pero de toda la vida, no me ha gustado el jamón. El himno de España lo canto diciendo la, 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 la.
Y supuestamente, eso es muy español.
No, pero supuestamente se canta Lolo.
Lolo.
Sí. La letra oficial es Lolo.
¿Y por qué lo cantas con Lala?
Pues porque me sale así natural.
Yo no sabía que era Lolo.
Entonces, soy un mal español por todas esas cosas.
Qué duro eres contigo mismo, hijo.
Pero a pesar de todo, me siento muy orgulloso y amo a España. La amo, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo porque somos el único país del mundo que tiene una palabra para zanjar una conversación. Ningún otro país lo tiene, solo España, que es San se acabó. O sea, yo me imagino en el pasado que hubo alguien discutiendo con otro alguien y que de repente dijo...
Moctezuma. Llega Hernán Cortés, claro. Y se pone Moctezuma, que si no entres,
y
que
dijo
a lo mejor
Cortés,
una... San se acabó.
¿Cómo que con atún? La pasta es con carne picada de toda la vida y San se acabó. ¿Sabes? O me imagino que había dos cuñados en Navidad discutiendo en la cena de Navidad y que diría alguno, nah, al final el alquiler es tirar el dinero y San se acabó, ¿eh? Y así se inventó la palabra. Somos un país, hay que decirlo, somos un país increíble en el que de repente alguien te puede desear algo impactante y extraño que no te van a desear en ninguna otra parte del mundo, como es, lo diré fino, que te un pez.
¡Oh! En efecto, que tenga relaciones sexuales con un ictiosaurio.
Que te cohabite un pez. ¿No? ¿Qué deseo es ese? ¿No? Te paras a pensarlo.
Deseo.
¿Y qué me acaba de desear esta persona?
Y lo mismo
persona?
No es la sardina que el atún.
Claro.
No.
No es lo mismo. Entonces, por un lado, te están deseando algo bueno. Claro. Algo bonito, como es que, pues eso, que
la
te cohabiten.
No, y que la naturaleza. Y eso.
Pero con un pez, que todo es peor con un pez.
Frío, o sea, húmedo.
Exacto. Uf. Entonces, eso solo pasa en España.
Con escamas en la dirección contraria.
Exacto. Eso solo pasa en España. Somos un país inconformista. No nos conformamos con expresiones de construcción simple que entienda todo el mundo. Yo, por ejemplo, Cristina, tú que tienes raíces alemanas, ¿no? Pues en Alemania, yo supongo que un alemán tendrá un mal día. ¿Y cómo expresa eso? Pues diciendo, tengo un mal día. Y ya está.
Sí, o a veces dicen algún taco tan risible.
No se adornan.
Que no tiene mayor crudeza.
No se adornan, pero un español de pro se adorna, ¿no? Se recrea, hace construcciones gramaticales complejas. Y entonces, si no tiene un buen día, pues llega el español y te dice: mira, no tengo el chichi pa' farolillos.
Exactamente. Ahí estamos. No tengo el chichi pa' farolillos.
Que literalmente quiere decir: estoy tan enfadado que no me apetece que me alumbres mis partes. Que la pregunta en este caso sería, ¿y si no estuvieras enfadado, si te apetece?
Ya. ¿Eh? Bueno, se va alfombrando una mayor apertura.
se va alfombrando una mayor apertura. Ojo ahí, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres una buena española?
Hombre, yo lo de Hamburgo lo abandoné por completo. Eso
con
es
esas expresiones.
Mi madre.
Es tremendo. Bueno, pues nada, eso. Que viva España. ¡Viva España!
¡Viva
que
España!
Que somos el único país del mundo en el que puede parecer que nos estamos riendo, pero en realidad no nos estamos riendo. En realidad nos estamos partiendo el culo. ¿Eh? Y se acabó.
¡Fernando Martín! ¡Ole, ole!
¡Adiós, adiós! ¡Ole!
A la espera de la llegada del rey a la tribuna real en la Castellana, porque ya está toda la gente esperándolo y el gobierno dispuesto, vamos a saludar a nuestros contertulios esta mañana. Hay que decir que justo en América está la doctora Candela. ¡Qué menuda tía! Esa sabe vivir. No voy a fingir que va por viaje de trabajo, pero voy a saludar a Pedro Martínez en el estudio. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina. Después de Fernando Martín, de verdad es que es tremendo.
Tremendo, es que yo me lo paso. Qué raticos pasamos, ¿eh? Mamá está también ahí y hola, además
buenos
tengo.
Días.
Buenos días. Buenos. ¿Cómo estás hoy?
Bien, 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 bien.
Bien. Aquí hay un regalo para ti, ¿eh? De un oyente, ya te lo digo. Te han mandado una figura del Cristo del Gran Poder. Y un billete interesantísimo de 100 pesetas, que lo mismo es, no me he fijado, de los años 20 o de antes, que bueno, que te mandan por puritísimo afecto. Lo remite a ver Sebastián Pineda Álvarez, que lo sepas, de Sevilla.
Pues muchísimas gracias a este oyente. Estoy muy agradecida que se acuerden de mí.
Bueno, el billete es tan bonito porque sale Cervantes en la cara central y por detrás hay una imagen que pues es que no sabría decir, es un cuadro de la época histórica y es del 15 de agosto de 1928 el billete de 100 pesetas, fíjate.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito regalo! Pues nada, sí. Ya le contestarás adecuadamente. Vamos a hablar de un asunto que el otro día nos pilló en el telediario alemán a mi madre y a mí en su casa. Y es que resulta que la nueva coalición alemana de Merz y de los socialdemócratas, de los cristianodemócratas y los socialdemócratas, ha decidido poner coto a la gente que se hincha a costa del erario público. Concretamente han decidido que aquellas personas que se encuentren en el paro y que reciban subsidios, y a las que se dirija tres veces la administración haciéndoles ofertas de empleo, y las rechacen o no contesten, van a ser se les van a quitar todas las ayudas públicas. Las palabras de los representantes del gobierno es que si no contestan o no cogen trabajo, es que no lo necesitan.
Fíjate, al hilo de todo esto, yo pensaba que aquí en España se hacía lo mismo, ¿eh? Pero no. No, no se hace lo mismo. Me han comentado que, bueno, que en todo caso les plantean ofertas y que si están justificadas es como que miran para otro lado, ¿no? Mm. Por lo tanto, bueno, pues esta actitud, este tipo de iniciativas, que por cierto, yo creo que también en Italia...
¿Eh? Sí, ha tomado Italia, el gobierno Meloni, sí.
En Italia también, la Meloni, como dicen allí, ¿no? Ha actuado también en consecuencia. Así que yo diría que ¿por qué no tomamos nota, no?
Sí, a mí me ha llamado la atención que sea una coalición de socialistas y conservadores, mamá.
Bueno, en Alemania es que era una discusión ardua porque estuve toda la noche reunido, creo que estuvieron 8 horas, y siempre con la oposición dentro de la coalición de los socialistas, porque esta idea viene más bien de los cristianodemócratas, que hace tiempo que están diciendo que Alemania se escapa por ahí muchísimo dinero. Porque hay gente que de las ayudas del Estado han hecho un negocio y no aceptan ningún trabajo. Y esto ahora se va a corregir, que cuando se les presente tres veces un trabajo y lo rechazan, y muchas veces dicen ellos que ni acuden para enterarse de qué trabajo se trata, pues van a perder todo tipo de ayudas. Y me parece estupendo. Estupendo, porque en Alemania hay un problema, que hay 500 clases de ayudas por todos los lados. Es que puedes poner ayudas para todo. Y cada ayuda depende de un ministerio diferente y no se intercambian. Así que han hecho gente de algunos un negocio porque sacan dinero de todos los lados y al final reúnen más dinero que lo que ponían, lo que tenía suponer un sueldo. Y eso no puede ser. Eso es un escape grandísimo.
El tema de la impuestos. Descoordinación de las administraciones sí. es un asunto que también se debiera abordar aquí. Porque por un lado tenemos el mínimo vital, por otro lado tenemos las distintas pensiones, por otro lado tenemos las ayudas, por otro lado tenemos la aportación por hijo a cargo. Y efectivamente las administraciones no filtran entre sí los datos. La consecuencia es que hay personas que se hacen con un peculio y hay quien vive de esto, ¿eh?
No, pero curiosamente la paradoja está en que precisamente este lío legal, esta cantidad de burocracia lo que hace es que quienes se aprovechan precisamente son aquellos que dedican su vida a eso, ¿eh? A la picaresca, a intentar conseguir lo que sean ayudas de cualquier tipo, tienen esa paciencia y son capaces de sobrevivir así. Y los que realmente lo necesitan es que no pueden acceder a ello porque tienen tantas limitaciones, tantos papeleos, a veces tantas imposibilidades personales para hacerlo, que obviamente al final unos sí que lo consiguen por picaresca y por casi profesión de conseguir este tipo de cosas, y los que lo necesitan pues no llegan esas ayudas.
Lo que oíamos en el reportaje pues claro. además es la indignación de la gente que trabaja, ¿no? que está uh-huh. contribuyendo con su sueldo a los impuestos y dice que es tremendo acudir todos los días al puesto de trabajo, tener que pagar altos impuestos y después encontrarse con que hay gente que no trabaja y que vive tan ricamente.
Pues claro, y luego aquí en España tenemos otro problema. Porque aquí recibe alguna gente ayudas y trabajan en negro. Trabajan
¿sí?
en negro, hombre, claro.
Sí, esto se da mucho.
Yo,
¿sí?
No lo dura. Yo conozco muchísimos casos. O sea, que no atribuyen nada, no pagan impuestos, ganan el dinero aparte en negro y encima reciben la ayuda del Estado.
Claro, también ahí está ese aspecto educativo y también solidario y justo. ¿No? Y justo también de esos impuestos, ¿no? Que la población llega a tener la sensación de que los impuestos son sumamente injustos y que por lo tanto aquellos que son capaces de saltarse lo que es el sistema son no solamente unos delincuentes, sino que encima se les apoya, ¿no? Porque son capaces de ir en contra de la administración. Ahí es donde está el debate de por qué no analizar el tipo de impuestos y si estos verdaderamente son lo suficientemente justos.
Hay además, me da la impresión, una falta de conciencia del dinero público. Ocurre también con el, lo comentábamos ayer en Antena y tenemos un post para quien esté interesado. Resulta que hay 1,5 millones de personas que no acuden diariamente a su trabajo. O sea, cada día hay 1,5 millones de ausencias laborales en España. Es el 3% del PIB. Y en muchísimos casos, desgraciadamente, y así lo señala el informe, en la función pública. De tal manera que realmente se está perdiendo muchísima productividad y las personas no se dan cuenta que mientras el erario público se pone en activo a su favor, cosa que es de perfecto justicia cuando uno está gravemente enfermo, cuando entra la picaresca es un fraude muy grande a quienes están trabajando.
Pues claro, claro que sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hombre, y nosotros también, el área de la psicología, que también vienen muchísimas personas con este tipo de problemáticas, podemos afirmar que efectivamente existen ciertos colectivos que lo tienen más sencillo y otros que lo tienen más complicado. Y ahí es donde entra muchas veces el debate de hasta qué punto realmente el pedir estas bajas son lo suficientemente justas y necesarias, ¿no? Y solo y exclusivamente motivadas pues por que las consecuencias que van a tener para ellos no son lo suficientemente duras, como en el caso de lo privado sería la posibilidad incluso de perder empleo.
Ahí falla la vigilancia.
Es que es muy difícil y muy costoso. Eso necesita un aparato de gente trabajando para controlar todo esto.
Ya, pero mira cómo funciona Hacienda.
Mira cómo funciona Hacienda. O sea, que tú se te cae un euro bajo la cama y hay un inspector de Hacienda, bueno, pues debajo de la cama.
Aquí viene la propuesta, ¿no? La propuesta es, ¿por qué no tenemos una actitud que empiece desde arriba, ¿eh? Una actitud lo suficientemente seria como para que sí que se insista en perseguir este tipo de actuaciones, pero previamente con una serie de medidas que ayuden a esto, ¿no? Como, por ejemplo, pues es una buena administración, una buena coordinación entre las administraciones, el hecho de que tengamos buenos datos y estén recogidos al día, es decir, que se sea eficiente.
Y luego la inspección, o sea, no puede ser que una persona, que los hemos conocido todos, esté 6 meses de baja por un problema anímico que se solucionó en el primer mes.
Porque date cuenta que ahí lo que entran son diferentes áreas de valoración, ¿no? Desde la propia intervención directa, que puede estar teniendo con su médico puntual o con su profesional de salud mental, ¿no? En el caso de que sea un problema de salud mental, y luego están los otros recursos, es decir, atención primaria, inspección médica, aseguradoras que están entre medias, es decir, todo eso al final es un batiburrillo que, por supuesto, lo que propicia es precisamente que todo esto se vaya demorando. Yo tengo casos que además la persona ya está en condiciones, ¿no? Y está esperando desde hace un año y medio, ¿eh? Esto lo digo, que todavía se pongan en contacto con él, ¿no? Digo él.
¿Año y medio de baja?
Y lo digo así, ¿eh? No, pero es que este chico joven quiere trabajar. Lo que pasa es que, bueno, yo ya le digo, bueno, pues tú coge el alta ya, y dice, ya, Pedro, pero ¿sabes lo que sucede? Sucede que si yo voy a trabajar, pierdo dinero. Muchas veces te dicen
estas cosas. ¡Qué barbaridad!
Pierdo dinero, entonces claro.
Bueno, ese comentario lo he oído yo también de parados de mi entorno, que en virtud del salario mínimo ganan menos en el mercado que claro, recibiendo el subsidio.
Esto es lo que tenemos
y
que también valorar.
Y la mentalidad es completamente...
Sí, eso pasa en Alemania también, ¿eh?
Dice, la mentalidad es completamente agotar el subsidio de paro hasta el final porque es una prestación que se te ofrece y no la vas a dejar perder.
Hombre, vamos a ver, es que cuando estás acostumbrado a vivir, a sobrevivir ya con unas cantidades económicas y resulta que la toma de decisión de si me incorporo va a causar detrimento en todo esto, pues claro, vamos a ir apurando hasta que no tenga más remedio, porque voy a perder posibilidad adquisitiva en cuanto me incorpore.
Claro, ahí lo que se ve también es que la valoración del trabajo es muy pobre.
Se atenta contra el trabajo y contra la productividad. Y esto muchas veces hay que verlo, ¿eh?, en su amplia extensión, porque ¿por qué los salarios son tan bajos? A lo mejor es porque, digo yo, los impuestos también lo son para quienes contratan, digo, altos, no bajos.
No, pero la productividad en España es bastante baja, ¿eh?
Sí, bastante baja. Con los índices internacionales es muy baja.
Con el resto de Europa es muy baja. O sea que también hay que concienciar a los trabajadores que es una responsabilidad.
Sí, ahí los incentivos por resultados son muy importantes, claro, también en la administración.
Y luego una cultura responsable.
Claro, una cultura que nos haga ver que cuando trabajamos no solamente resolvemos el pan de los nuestros, que es lo más importante en nuestra configuración como personas, sino que aportamos un esfuerzo a la sociedad muy importante. Fijaos en el tema del absentismo, que conocimos ayer, que de la jornada laboral de 8 horas se pierde diariamente en España, en virtud de esta ausencia de 1,5 millones de personas, media hora. O sea, es que es alucinante la cantidad de tiempo del trabajo que estamos tirando por la basura y estamos pagando por ello, ¿eh?
Sí.
No, pues, pero esto, eso es una cosa que no es solo de ahora, ¿eh? Tú ya sabes que cuando yo vine por ahí por los años 50, principios de 60, es que no os podéis imaginar lo que eran las empresas. La gente se bajaba a la cafetería, se tomaba su café, mandaba el botones a por meriendas y la gente no producía nada, poquísimo cuando yo vine. Yo me quedé alucinando cuando vine de Alemania en el 58, que cómo era el ritmo de trabajo en España. Es verdad que se ganaba poco, eso es verdad. Pero también el rendimiento era bastante poco.
Sí, yo me acuerdo siempre la anécdota del sándwich. Cuéntalo del sándwich, porque es que me hace muchísima gracia lo que cuentas del sándwich.
Claro, porque yo por las mañanas bajaba, me decía el director, dice, ¿están todos en sus puestos de trabajo? Claro, porque teníamos una oficina pública, porque entonces los billetes de avión...
Es que mi madre trabajaba en las oficinas de Lufthansa en la Plaza de España de Madrid. En
las líneas aéreas, y claro, era secretaria del director, me dijo. Y eran las 9:05... o las 9:10 y teníamos una tienda hacia el pub, a la calle, y no estaba abierto. ¿Y dónde estaba la gente? En la cafetería plaza. Y yo bajaba y los buscaba y decían, no, dicen, es que espérate que he pedido un sandwich club que tardan en hacerlo. Digo, hijo, si tienes que comerte un sandwich club, vete media hora antes.
El sandwich club. Bueno, pues ahí está esta medida del gobierno alemán para que las personas que rechacen tres trabajos ofrecidos por la administración no reciban más ayudas públicas. Curioso, porque es fruto de una coalición entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas y pretende hacer más justo el reparto del dinero público. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros, adiós.
Mamá, muy buenos días, luego hablamos.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Eres de esos que siempre dice?
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El terremoto de Vicente. Y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, si eso es un mueble de baño...
Claro, un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
Y en el baño.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? Yes.
Of course, yeah.
¿Fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.
Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Yes. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 11 del domingo, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Puntualísimos, Antonio, puntualísimos los Reyes acaban de llegar al acto central del Día de la Fiesta Nacional. Antonio Herraiz.
¿Qué tal, Cristina? Hace unos minutos lo ha hecho también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Madrid está ya todo preparado para el comienzo del